8:36 de la mañana, continuamos adelante. Ya os decíamos que hoy vamos a poner el foco, el punto de atención en Onda Rivia, en el alarde, y es lo que vamos a hacer a continuación en la tertulia. Aunque antes de nada, como debe ser, saludamos en los estudios de Donostia, después de todo el parón en veraniego, a Enrique Martínez, que lo tenemos con nosotros un año más, una temporada más. Egunon, Enrique, en Getori.
Egunon, yo Mikel, Egunon, es que ricasco.
Bueno, ¿qué tal el verano?
Oso mocha,
ya, eso yo creo que se nos ha hecho a la mayoría. Tenemos también con nosotros, a través de la línea telefónica, a Marcelo Tamendi. Marcelo, un guito riazuriere.
Egunon, eskerrezko.
Y Nico Moreno, que le saludamos el lunes pasado. Kaixo, Nico, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, Nico, sorionak.
Eskerrikasko. Eskerrikasko. Aquí estoy peleando.
Peleando, ¿no? Bueno, ¿qué tal las noches?
Pues se acaban pronto.
Bueno, ya lo dijimos, Nico, nosotros también te felicitamos oficialmente. Hoy te ha tocado la felicitación de Enrique, por ser
Una
vez más. Bueno, vamos ya con el tema. Alarde, en Hondarribia, ha salido a las 8:25, la compañía Jaizkibel, a las 8:25, ya están recorriendo las calles de Hondarribia. Este año, una vez más, plásticos negros y mucha gente también, bueno, pues apoyando evidentemente el alarde igualitario, pero también mucha gente, bueno, pues gritando y criticándolo, sino insultándolo. Marcelo, parece que tras 20 años desde que comenzó la compañía Jaizkibel, no sé, no voy a decir nada, pero poco se ha avanzado.
Bueno, está muy enquistada la posición del alarde tradicional, que cuenta con el apoyo del ayuntamiento. Nadie en el ayuntamiento del PNV, Partido Socialista y Partido Popular, se arriesga a salirse de ese cauce que marcaron hace ya 20 años, y entonces hay además es, no sé, la solución es el alarde mixto. No hay otra solución. Estamos en el año en el que estamos en la zona del mundo donde estamos, aquí las soluciones son las cuestiones mixtas. En Donostia se celebra el famoso desembarco este de la Nausea, que en pocos años se ha convertido como el acto central. Y si hiciéramos caso a la tradición y a la historia, pues el 99% de los piratas serían varones, o el 95% serían varones, y a nadie, eso es a no juicio, no se le ocurre decir que las mujeres no van a poder participar en el desembarco este de los piratas o la toma, el abordaje, porque los piratas eran varones y entonces las mujeres no tienen lugar en eso. O sea, sería algo que nadie entendería en este país, ¿no? Bueno, eso aplicaba a cualquier otra actividad pública y lúdica en la que participan los hombres. Las mujeres son muy pocas ya aquellas en las que participan solo los varones, ¿no? Y el problema de Irún es cómo, de Irún también, pero de Hondarribia, cómo esta gente que ha mantenido una posición tan extrema, es decir, no hay ninguna posibilidad, ni la más mínima posibilidad de que la compañía mixta desfile con nosotros o se acerque a nosotros, no hay ninguna, cómo llevas a esa masa tan grande, porque es una masa muy grande. En Hondarribia, si se hace un referéndum, saldría el 60%, 65% en contra del alarde mixto. ¿Cómo llevas a toda esa masa de población a unas posturas correspondientes al 2014? Por supuesto, primero quitando todo lo que sean plásticos negros, insultos, bueno, toda esa imagen penosa que da esa gente en las calles de Hondarribia y que solo se permite en Hondarribia. Esto de que la Ertzaintza aconseje y solicite que no se hagan las cosas, en muchos casos que yo he conocido, lo ha hecho de manera mucho más expeditiva, que es con el casco y con la porra en la mano, y además soltando buenos porrazos, como el mío, soltando buenos porrazos y más cosas también. O sea, eso no se admitiría en ninguna otra actividad. Yo no imagino ninguna desfile del Lendakari que tenga que cruzar un pueblo y sea recibido en un pueblo con plásticos negros, con caretas y con insultos, como sucede allí, y no actúe la Ertzaintza arropada en ese criterio de que vamos a evitar un mal mayor, por tanto no actuamos para evitar males mayores. Eso solo se permite en Hondarribia. Eso no se permite en ningún sitio más. Y yo creo que por parte del gobierno vasco, porque las autoridades que faltan son las municipales, que se ponen de lado, y luego el gobierno vasco, que manda a Emakunde. Pero yo creo que cargos más importantes del gobierno vasco, incluso el Lehendakari, deberían acudir un día a Hondarribia a dejar un posicionamiento claro. Tanto que se habla de personal buru y de integración y de políticas de igualdad. Yo creo que las políticas de igualdad del gobierno vasco hacen agua principalmente en Hondarribia.
Bueno, sobre ese tema os quería preguntar precisamente, Nico, si te parece, continúo contigo. La compañía Jaizkibel sí que ha hecho en días previos al alarde una propuesta, bueno, un ofrecimiento al Lehendakari Iñigo Urkullu para que llevase la bandera en el alarde de hoy, y si no, para que lo llevase Cristina Uriarte, que es de Hondarribia, aunque, bueno, ya se sabe también cuál es su posición al respecto. ¿Qué te parece la propuesta que hizo la compañía GestGiol y la respuesta a ese ofrecimiento?
Hombre, yo creo que la propuesta era audaz, era atrevida, pero fundamentalmente era razonable, y sobre todo porque se enmarcaba enmarcaba o pretendía enmarcar la actuación en una normalización, ¿no? Y sobre todo en algo que en este tema es fundamental. Más allá de las agresiones verbales y de las agresiones físicas que hubo en su momento, pero sobre todo más allá de la intolerancia que rezuma esa parte del alarde tradicional y toda esa parte de los plásticos, es fundamental en este asunto ejemplificar y situar los apoyos en una órbita o en una dirección correcta. La tentación que suponía el ofrecimiento por parte de Heidskibel iba en esa dirección, pero no ha querido coger esa manzana el gobierno vasco, porque fundamentalmente no quiere coger esa manzana el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? A otros también, pero es el Partido Nacionalista Vasco el que no quiere coger esa manzana. Y en ese sentido, no hace sino reafirmar la falta de compromiso y la falta de valentía, porque este asunto yo creo que a nivel institucional, a nivel político, necesita valentía, lo mismo que necesitó valentía por parte de las mujeres y por parte de las personas que forman la compañía GestGiol, luego necesita también valentía. Y esa valentía, si va a suponer la pérdida de un puño de votos o si va a suponer la pérdida de un ayuntamiento, pues debe ser coherente, ¿no? Pero aquí lo que se ve es falta de valentía política para afrontar este asunto en unos parámetros normales y normalizados. Y pues es una pena, porque el gobierno vasco ha tenido una gran oportunidad en el ofrecimiento hecho por parte de GestGiol, y sin embargo ha elegido la respuesta la peor respuesta que podía elegir. Y yo creo que se ha alejado de lo que debe ser el comportamiento de un gobierno para con los ciudadanos, para con la ciudadanía, y sobre todo para con una cuestión tan fundamental como es la igualdad en este terreno, ¿no?
Os lo pregunto a todos, aunque primero, Enrique, te toca a ti, empieza tú respondiendo, en la línea de lo que comentaban tanto Nico como Marcelo, porque me parece que apuntaban en esa dirección. Si el ayuntamiento, si el partido correspondiente, me da cuál sea, se posicionase a favor del alarde igualitario, todo eso ayudaría mucho a modular la posición radical en contra de esa parte de la sociedad.
Hombre, por supuesto, yo primero tengo que decir, y además quiero ponerlo por delante, que mi posición quizás sea excesivamente maximalista. Yo entiendo que hay que acabar con el alarde tradicional. Me parece que mantener esas discriminaciones está fuera de lugar hoy por hoy. Ahora bien, evidentemente eso no se puede hacer a fuerza de carro, de porra y casco, que decía Marcelo refiriéndose a otra cuestión. Pero sí que se debe hacer una pedagogía constante y continua. Pedagogía que supone mantener las posturas y mantener la coherencia. Es evidente la necesidad de esa pedagogía, porque desde el punto de vista incluso de partidos de izquierdas están sosteniendo o estamos sosteniendo esa posición favorable al alarde tradicional. Baste recordar que a Bildu le costó el grupo municipal mantener la coherencia, entendiendo también al concejal que desfiló porque por un hijo se hacen muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, pero lo cierto es que Bildu mantuvo la coherencia. Supongo que lo pagaremos en las próximas elecciones, pero es que o se empiezan a mantener gestos como este y posiciones claras, o aquí podemos, como dice Marcelo, enquistar y nunca avanzar en una cosa que yo le doy muchísima trascendencia. Creo que detrás de estos comportamientos machistas, o al final de estos comportamientos machistas, se encuentran comportamientos mucho más graves que todos conocemos.
Bueno, Marcelo Nico, no sé si tenéis algo más que añadir al respecto, pero hay una encuesta que también podría darnos mucho de qué hablar. Se publicaba ayer, Marcelo, la publicáis, por ejemplo, en Berría, y en la encuesta salen datos bastante interesantes. Evidentemente, según quien los lea, bueno, pues se destaca una cosa o se destaca otra, pero, por ejemplo, en esa encuesta, y esto sí que es un dato, bueno, pues a favor de la alarde tradicional está un 42%, a favor de los modelos que traerían un alarde en el que pudiesen participar en igualdad de condiciones las mujeres estaría un 43%, hay un 3% que no quiere ningún tipo de alarde. Bueno, ¿ves algún rayito de sol, Marcelo, en esa encuesta?
Hombre, yo creo que está la tendencia, poco a poco la tendencia está cambiando. Pues son los cambios muy lentos, son de difícil percepción. Lo que sí está dando más es el cambio sociológico por parte de algunas personas que estaban antes en contra de la alarde Heitzkibel, y poco a poco han ido acercándose a través de familiares, a través de los hijos y las hijas a la alarde Heitzkibel, o se han desactivado en el otro. Porque hay cosas que son, hay distintos niveles. Si intentamos buscar una solución a un problema que está tan enquistado, con posicionamientos tan fuertes por parte de la gente de la alarde tradicional y con actitudes tan duras como el plástico en los insultos, no hay una solución en 2 años. No nos engañemos, eso lo sabe la gente de Heitzkibel. La gente de Heitzkibel tiene un comportamiento absolutamente ejemplar, pero el diseño de la solución, hasta que se llegue a un alarde mixto, en el que, por ejemplo, primero deberían dejarles desfilar juntos a esa compañía con el resto de compañías. No que en todas las compañías aceptaran mujeres con el fusil. No, ya, eso sería ya no sé cuánto daño. No, solo que de una manera absolutamente normal pudiera desfilar la compañía Heitzkibel integrada entre la compañía 7 y la 9, es decir, la 8, entre la 7 y la 9, con absoluta normalidad, para eso van a pasar bastantes años. Bueno, hay que diseñar un acuerdo que facilite de alguna manera también a la gente que está en el alarde tradicional, que permita que detrás suya desfile, no la última, como el camión Escoba en la carrera ciclista, sino detrás suya, en la compañía número 8, sea la compañía de Heitzkibel, y luego venga la 11 y la 12, y no sé cuántas más. O sea, eso hay que diseñarlo con mucho cuidado. Ha de falta gente que vaya a tender puentes entre las dos posiciones, pero claro, no es una cuestión que tengan que hacer las dos posiciones, es que las mujeres están en su derecho. Las mujeres que querían abortar, las mujeres que querían votar, las mujeres que tenían que tener acceso a la universidad o al trabajo. O sea, no es una cuestión de acercar dos posturas, no es una cuestión de decir, es como el caso palestino, no, es que hay que decir a Israel que deje bombardear, punto. Porque en este caso es lo mismo, hay que decir a la tradicional que deje desfilar con absoluta normalidad. Y luego, con el tiempo, algunas compañías ya irán incorporando mujeres a su desfile, mujeres como fusileras y no sé qué otras actitudes. O sea, yo creo que eso hay que diseñarlo, pero principalmente tiene que dar el paso importante. Los que tienen que desactivarse son aquellos que han estado en actitudes muy duras. Entonces, ¿qué pasa? Primero, tienen que desaparecer. Será gradual el cambio. Desaparecerán los plásticos, los insultos, la compañía que escribe el desfile en absoluta normalidad y en ambiente festivo, y luego se incorporará al desfile único, habrá un desfile único en el que haya una compañía mixta, como mínimo una compañía mixta, que desfile con absoluta naturalidad. Eso hace falta tiempo, diseño, porque ya están haciendo sus intentos durante años. Ya no estamos en la época. Yo conozco el caso de tiendas que cerraron en Hondarribi porque la mujer que llevaba la tienda era de Heitzkibel. Yo conocí el caso de un bar de Hondarribi muy, muy prestigioso y muy conocido. La hija del bar trabajaba en la barra y tuvieron que retirarla de la barra a la cocina porque su posicionamiento a favor de Heitzkibel perjudicaba el negocio hasta el punto que podían llegar incluso a tener que cerrar el bar por el boicot que les hicieron, ¿no? Esas situaciones ya se han normalizado un poco en Hondarribi, pero el proceso es muy largo, es eterno, eso es una cosa desesperante.
Bueno, la compañía Heitzkibel, que ya ha llegado ya al fin de su recorrido, bueno, en la calle Mayor ha habido muchos gritos a favor de la compañía Heitzkibel, pero también este año se han vuelto a ver esos plásticos negros, ¿eh? Por ejemplo, ahora en Twitter difundió una periodista de Berría una fotografía en la que veíamos un plástico negro, y en el plástico negro parece ser que también han dado riendas sueltas a la imaginación. Bueno, borreguismo político ric est en el plástico negro ponían, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar de tema y hablamos de la Diada Catalana, de la consulta de Escocia, y si os parece empezamos por este último punto. Nico, imagino que habrás leído la encuesta del The Sunday Times de este fin de semana, que por primera vez da ganadora al sí en en el referéndum de Escocia. Bueno, alguno podría mirar con cierto bueno, con desconfianza, ¿no? Este tipo de encuestas, porque también pueden servir para movilizar el voto del no.
Sí, a estas alturas ya de la jugada, la verdad es que el resultado de la encuesta deja ese pozo, ¿no? Dices, bueno, quienes estamos a favor del referéndum y quienes confiamos en que pueda salir con un sí, pues nos podemos alegrar de ver ese resultado, pero a la vez también dices, esto puede movilizar o qué puede haber detrás de eso, porque siempre queda el pozo, la posible utilización de las encuestas. Y lo más llamativo ha sido la respuesta también por parte del gobierno británico de hacer un ofrecimiento, ¿no? Un ofrecimiento condicionado a que salga el no, de más autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que es evidente es que el proceso es imparable, el proceso de la consulta es imparable, el nerviosismo en las filas del no y en el unionismo en general es cada vez más notorio. Y bueno, yo creo que en este momento están ya todas las cartas encima de la mesa y solo nos queda ya simplemente dejar que pase el tiempo, ¿no? Es un buen dato, evidentemente la evolución de las encuestas hacia el sí es un buen dato para quienes estamos en este proceso y quienes confiamos y tenemos ilusión, pero yo también me tentaría la ropa, sobre todo porque bueno, casos de jugar con las encuestas se han dado en el mundo muchas veces, ¿no? Y esas a veces disparan. Pero bueno, en cualquier caso también yo creo que desde aquí siempre, cada vez que miramos a Escocia, yo por lo menos siento la envidia de que un proceso como se esté llevando con la naturalidad y con la limpieza con la que se está llevando. O sea, esa es la evidente victoria y la evidente lección que deberíamos extraer aquí.
Bueno, Enrique, Marcelo, una cosa está clara, ¿eh? Este curso político, el tren soberanista europeo va a pisar el acelerador y mucho, ¿no?
Bueno, es
digo, en Cataluña, Escocia.
Sí, yo te hablo de la cuestión escocesa, es importantísima, no solo por su carácter de precedente en cuanto a un proceso limpio y aséptico en el que se ejercita la voluntad popular, como ha dicho Nico, pero yo estoy muy ilusionado con esta encuesta, muy ilusionado con que salga el sí, porque supongo que saliendo el sí se desmontará todo este aparato propagandístico, todo este amenazas con las penas del infierno que nos están acostumbrando en cuanto a te quedarás fuera de Europa, te quedarás fuera del euro, es imposible, cuando sabemos que en los tratados de la Unión Europea nada existe porque no hay precedentes a propósito de este caso y por lo tanto no hay por qué afirmar que un proceso independentista tiene que acabar con el aislamiento, con el reglamento internacional, que poco más o menos es lo que nos están diciendo, ¿no? En el proceso escocés, un sí me parece importantísimo para las aspiraciones catalanas, en primer lugar, y para nuestra euskalbidea, para nosotros.
Bueno, una cosa está clara, ¿eh? Escocia y Cataluña no son lo mismo, ¿eh? Marcelo, noticia de El Mundo. Hoy, mossos independentistas en cursos de tácticas de guerra. Y dice, agentes de policía autonómica organizan cursos para independentistas radicales. Cuentan con la colaboración de dos mercenarios británicos veteranos en Kosovo. Un grupo de mossos tiene vínculos con el movimiento independentista radical Estat Català. Bueno, es noticia, ¿eh? Ahora mismo en El Mundo.
Hombre, que hay mossos independentistas, está claro. Yo, si me dejáis, os cuento una verdad. Hay un pueblo en Tarragona, Torredembarra, que no sé si sigue dando, pero durante algunos años concedió un premio al Vasco del Año, cosas raras. Aquí nosotros nunca haríamos el premio al Catalán del Año, pero esto es Vasco del Año. Y le dieron un año a Goenkale, otro día a Jomari Atutxa y otro día se lo dieron al director de Egunkaria, a mí. Y cuando fui a recoger el premio, después en el cóctel que hay, se me acercó un consejero de la Generalitat y me dijo, ya sé que te llevas mal con las policías, pero mi escolta personal te quiere saludar porque está muy afectado por el cierre del diario y al de estar. Y me dijo, no, tranquilo, yo no tengo problemas con la policía, tendré con algunos, pero dile que venga y que me salude. Entonces, y además me dijo, tranquilo, porque este defendería la Generalitat a tiros, me dijo, ¿no? Para decir que tenía un mosso escuadra acá, le era de Esquerra, pues tendría mosso escuadra, le habrán impuesto mosso escuadra independentista, ¿no? Que hay independentistas en los mossos de escuadra, seguro, y quiero pensar que la Santa también habrá unos cuantos, ¿no? Habéis hablado antes del tren, el problema es que ese tren no pasa por aquí. Yo no voy a hacer ahora un chiste malo con eso de que cuidado con los trenes, que vamos, de los trenes de circulación internacional que vamos a perder en este país, que podemos perder en este país. Pero ese tren lo estamos perdiendo llegando. Es decir, o va a llegar mucho más tarde, o va a llegar en vía estrecha, o va a llegar a una velocidad bastante más lenta que la que va en Cataluña y en Escocia. Y yo creo que, utilizando términos así de motociclismo, hay que aprovechar el rebufo que está abriendo Escocia. La Unión Europea no va a permitir las fronteras internas. Está permitiendo la de Inglaterra porque Londres está, bueno, la de Gran Bretaña, en el caso de Escocia, porque Londres está de acuerdo. Pero hay un acuerdo previo, hace años ya, la época de Aznar, de que la expansión en la Unión Europea se iba a hacer a través de fronteras externas. Es decir, va a seguir añadiendo Polonia, Lituania, Estonia, Rumanía, Hungría, esos países, no a base de crear nuevos estados dentro de las fronteras internas. Eso es un acuerdo que hay entre los, en la Unión Europea, recuerdo desde la época de Aznar. Por lo tanto, o aprovechamos los vascos ese rebufo de la vía que está abriendo Escocia, que lo está aprovechando muy bien también Cataluña, porque ha sabido también adecuar su tempus a esa situación, o nosotros vamos a quedarnos muy solitos, porque la Unión Europea, repito, esos procesos no los va a permitir de una manera muy fácil y a la ligera. Por supuesto que no es lo mismo, porque la vía catalana es la consecuencia de la negación de la vía escocesa. Alguien dijo hace poco el Endacari que él prefería, también lo he dicho hace poco Ortúzar, que preferían la vía escocesa a la catalana como si fueran dos vías en igualdad de condiciones. Las dos vías no están en la salida. En la línea de la salida de la carrera de 100 metros no están a la misma altura. Una es la negación de otra. Si no te dejan participar en la carrera de la vía escocesa, tienes que hacer la vía catalana. Pero no conozco ningún catalán que no le hubiera gustado participar en la carrera de la vía escocesa, porque es un acuerdo con vinculante. Más es que el referéndum del día del jueves que viene es vinculante. Lo de Cataluña es una consulta popular que no ata desde el punto de vista legal a ninguna administración. La Generalitat de Cataluña ni el Parlamento de Cataluña estarían obligados a llevar a la práctica nada, obligados legalmente, otra cosa es moral y políticamente, a llevar a la práctica nada que se decida en ese referéndum, porque es una consulta popular. Y además está hecha consulta popular sabiendo que el referéndum iba a ser prohibido. Y por cierto, el Constitucional va a tener bastante difícil anular la ley del Parlamento que se va a aprobar el día 20 y algo del Parlamento catalán de consultas.
Bueno, todo el mundo lo da por hecho, ¿no, Marcelo?
Sí, pero es una ley que se ha hecho queriendo casi mimética a la andaluza, que pasó el corte del Constitucional. Bueno, nadie llevó la reforma del Estatuto Andaluz, no lo llevó nadie al Constitucional. Y está vigente una ley de consultas en Andalucía, y los catalanes están preparando una que es muy, muy cercana a la andaluza, para que tampoco se pueda impugnar. Y repito, es una consulta popular. Ninguna institución pública, ni española ni catalana, aceptar ese resultado. No es lo mismo que el referéndum de la OTAN, que era vinculante, no es lo mismo que el referéndum del Estatuto de Autonomía, que fue vinculante. En el caso de los navarros no se votó el mejoramiento. Hay referéndums que son vinculantes, los referéndums son vinculantes porque están organizados por el Estado, en el caso de Escocia, ¿no? Están organizados por el Estado y tú lo tienes que cumplir, y entonces lo que suceda en Escocia tendrá que cumplirse, y si sale la independencia, para que ya que voten en Cataluña el 90% de los ciudadanos y salga el 90% del sí, en Cataluña estaría obligado. Otra cosa es que los promotores de la consulta y del sí en la consulta, del doble sí en la consulta, lógicamente en el Parlamento que salga después de esa consulta intentarían llevar adelante, bueno, hacer una declaración unilateral o iniciar un proceso de negociación con el Gobierno de Madrid. Pero la gran diferencia entre Escocia y Cataluña es, primero, que hay un acuerdo central, y segundo es el carácter. Uno es referéndum, porque es un acuerdo, y el otro tiene que ser consulta popular, porque no hay acuerdo para un referéndum.
Bueno, ahí está una de las grandes preguntas ahora mismo, imagino, entre los sectores soberanistas. Tensar la cuerda al máximo y hacer la consulta sí o sí, elecciones anticipadas. Bueno, ya veremos cómo resulta todo y lo iremos comentando en próximas tertulias, pero son ya las 9 en punto, así que tenemos que terminar. Marcelo Tamendi, Nico Moreno.
Perdona. Yo en la vida de Nico me he perdido un capítulo este verano. No sé qué le ha pasado a Nico, que está dándole
felicidades. Casi ahorita.
Sorionak.
Casi ahorita.
Ahí te están de la COP. Bueno, claro. Sorionak, Nico, ahí te están. Así como me he perdido ese capítulo. No he visto ese capítulo.
Ya no te habías enterado.
En la vista de Nico, pero no me he enterado.
Vale. Bueno, pues ya está. Todos te hemos felicitado, ¿eh, Nico?
Vale.
Bueno, Ondo seguí. Te habrá más tarde.
Vale,
que ricasco.